Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador. Ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Exactamente, son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y esta tarde me acompaña, aquí está conmigo, muy sentadito y bien portado, Álvaro Ratinger. ¿Cómo estás?
Bien, Eduardo, bien y de buenas.
Qué bueno, tú siempre estás...
Trato de estar de buenas.
Siempre estás bien, de buenas quién sabe.
Exactamente, sí, de buenas trato bien siempre.
Aunque a veces no te sale muy bien.
A veces no se me esconde.
Aquí de repente haces que muchos hagan coraje.
Algunos hasta se van, Eduardo.
Sí, hasta se van, bueno. A ver, voy a dar unos datos. Son datos desastrosos de una realidad que tenemos en México, que es el número de homicidios. Desde el año 1990, el número de homicidios ha aumentado de manera alarmante. Datos. Durante el sexenio de Carlos Salinas se registraron 67.525 homicidios. Llegó Zedillo y la cifra aumentó 18% y llegó a 79.800. Estoy redondeando números. Después llegó Vicente Fox y los homicidios bajaron 25%, situándose en 60.000. Pero esta mejoría pues se fue al diablo con Felipe Calderón y su estúpida guerra contra el narco. Y los homicidios crecieron 104%, llegando a 122.000. Llegó Enrique Peña Nieto, el enamoradizo presidente, que no solamente fracasó en contener la violencia, sino que la empeoró con 150.500 homicidios, 23% más que con Calderón. Y luego llegó Andrés Manuel López Obrador, que gracias a su política de abrazos no balazos y de darle besitos a la mamá del Chapo, la cifra alcanzó su máximo histórico, 189.000. 11% más que con Peña Nieto. En lo que va de este sexenio, en los primeros tres meses del gobierno de la presidenta Sheinbaum, se registraron 7.288 homicidios. Los datos disponibles, los que nos dan en las mañaneras, sugieren, no se puede confirmar que hay una tendencia, pero sugieren que la cifra mensual está bajando, Álvaro. Ahora, el problema no es solo la violencia en sí, sino con qué se realiza esta violencia. Del total de homicidios, 70% fueron cometidos con armas de fuego, lo que refleja la facilidad que tienen los criminales para conseguir pistolas, escopetas, rifles, ametralladoras. En 2017, ya hace casi 8 años, el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra estimó que en México había 16.800.000 armas en poder de los civiles. Solo 3.100.000 estaban registradas ante las autoridades. Desde entonces, también de acuerdo a datos oficiales, han entrado 1.6 millones más de armas ilegales. En total, las armas que están en poder de ciudadanos, sean bien portados, sean criminales, que no están registradas ante la autoridad, son 18.400.000. El lunes pasado, ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Estados Unidos ayudaría a frenar el tráfico de armas hacia nuestro país. Pero Donald Trump, quien para su campaña electoral recibió decenas de millones de dólares, por la industria, de la industria de las armas, representada por la Asociación Nacional del Rifle, no ha dicho nada al respecto, lo que a mí, y creo que a muchos, nos debe generar dudas sobre si apoyará o no los esfuerzos de México para frenar el tráfico de armas. No dijo ni pío, ni pío, y no creo que vaya a hacer nada. Según datos de 2019, aproximadamente 209 mil armas ingresan ilegalmente a México cada año, es decir, 580 al día. Estas armas llegan mediante tráfico hormiga, compartimentos ocultos en vehículos, túneles, corrupción aduanera y envíos de partes. Llega por DHL, lo que tú quieras, envíos de partes.
En pedacería.
Sí, en pedacería, y aquí las arman. Los arsenales, lo que llega, según el calco, 50% de lo que llega son pistolas, 33% son rifles, 9% son revólveres, 6% son escopetas, y dentro de esto pues están los fusiles de asalto, sin olvidar el Barrett calibre 50, que tiene una potencia impresionante. La mayoría de estas armas llegan de ferias de armas que se realizan en California, Arizona, Nuevo México y Texas, donde la verdad la regulación es bastante laxa. El gobierno de López Obrador, lejos de contener esta avalancha, apenas decomisó en 6 años 28.200 armas. Dado que Estados Unidos, debido a su segunda enmienda a su constitución, difícilmente endurecerá sus leyes, México solito debe tomar las medidas urgentes, eliminar la corrupción de las aduanas, reforzar los controles en la frontera norte y aplicar penas severas a traficantes de armas. La seguridad de México no puede depender de una potencia extranjera, de ninguna potencia extranjera. Depende que el gobierno mexicano cierre las fronteras a la entrada de estas armas, hoy controlar las fronteras por el crimen organizado. Yo espero que Claudia Sheinbaum logre lo que sus antecesores no quisieron o pudieron, que es controlar la entrada de 208.800 armas al año. Esperemos, pero no contemos con Donald Trump.
Mira, yo creo que a ese último punto, uno de los libros más famosos que tiene que ver con la reducción del crimen de Estados Unidos, como sabes, es The Tipping Point de Malcolm Gladwell, que cuando leía tu columna hace unas horas, preparando el programa, me hizo pensar automáticamente en ese libro. Se decía que a través de la política de los vidrios rotos y de un ejercicio de la fuerza como muy activo...
Explica qué es la política de los vidrios rotos, tal vez mucha gente no lo sabe.
La política de los vidrios rotos tiene que ver con la idea de que si en un vecindario un vidrio estaba roto o un auto abandonado o que estuviera en desaseo una colonia, pues eso hacía que un criminal fuera más propenso a hacer otro crimen, porque ya veía un vidrio roto y entonces asumía que el costo o la implicación de un segundo crimen era menor. De hecho, tú recordarás...
Hicieron estudios, un edificio con los vidrios rotos, si nadie los arreglaba, la gente pasaba y rompía los demás vidrios.
Rompía a los demás, exactamente.
Si había un vidrio roto y lo arreglaban, al día siguiente ya no rompían vidrios. Un coche, lo podías dejar estacionado, pero todos los días lo lavabas, lo tenías bien arregladito, no pasaba nada. Pero si lo descuidabas, un día se llevaban un espejo, al rato ya se llevaban casi todo.
Exactamente.
O sea, por el descuido.
El descuido. Y esa era la hipótesis con la cual Malcolm Gladwell escribe ese libro, se hace mundialmente famoso, da conferencias por todos lados. Hace 2 meses publicó un libro que se llama Las lecciones después de el Tipping Point. Y lo que reconoce...
Es el punto de inflexión.
Que es el punto de inflexión. Lo que él reconoce es que no es a través de un ejercicio de la ley muy activo y de los vidrios rotos y de los autos abandonados. Tú recordarás que Giuliani inclusive viajó a México, el exalcalde de Nueva York, para instruir cómo se debía aplicar
esto. Lo contrató
esto.
Marcelo Ebrard y le va a haber pagado una la nota a este rufián de Giuliani. Pero
sí, lo contrató. Bueno, el punto
porque
es...
Porque además Giuliani heredó una ciudad donde el delito lleva para la baja.
Exactamente, ya eso
él no hizo nada.
Ya eso voy. Yo creo que la lección para el gobierno mexicano, viendo todos estos 20 años, 25 años de información, es que las cosas normalmente no se resuelven de manera simple, no es un fenómeno el que lo detiene, y que tienen que atacar el asunto de el que el ciudadano pueda tener acceso a armas y por ende convertirse en un criminal con tal facilidad, desde una óptica mucho más multifactorial, ayudar al empleo, ayudar a la educación, ayudar a la estabilidad, por supuesto, como dices tú, evitar que las armas entren, si ya entraron, evitar que haya municiones.
¿Cómo las localizas y las decomisas?
Exactamente. ¿No? Y el cuando las decomisas, destruirlas. Es decir, si quieres reducir el crimen en México, como bien dijiste, creo que está mucho más en nuestras manos que en manos de otros países. Ya basta echarle la culpa a otros países,
Eduardo. Mira, es como Estados Unidos nos echa la culpa de que el fentanilo entra por sus fronteras, porque ellos no la tampoco han querido o no han podido controlar la entrada de drogas, porque también allá es un gran negocio, y porque allá también hay mucha corrupción, y porque allá reparten megadólares a policías, a soldados, a militares, a gobernantes y a funcionarios. No nos hagamos guajes. La única diferencia es que ahí la impunidad, si te pescan, algo te pasa. Aquí la impunidad, pues, si te pescan no pasa nada, porque para que te pesquen está difícil. Pero cuando yo vi lo que dijo la presidenta, después vi que Trump no lo mencionó.
No hizo eco.
Me preocupé y dije, capaz de que Trump se lo dijo por teléfono y ahora está renegando porque es un tipo muy acostumbrado a decir una cosa y hacer otra. ¿Te acuerdas que iba a acabar con la inflación desde el primer día? Sí. Iba a acabar con la guerra en Ucrania desde el primer día. Es un mentiroso patológico. Capaz que lo dijo y la presidenta no creo que le debe haber creído. En fin. Mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX. Tus labios.
Hablemos de Elon Musk. Elon Musk es el hombre más rico del mundo. Su fortuna se calcula, ya no sé, porque
Se pierde
la cuenta. Pierdes que si cayeron las acciones de Tesla, perdió, que si subió, que si el Bitcoin. Pero se calcula en 400 mil millones de dólares. Más o menos. Es una buena fortuna.
Es considerable.
El gabinete de Donald Trump, incluido Elon Musk, vale 600 mil millones de dólares. Es él, lo que valen estas personas. Todos son millonarios, pero nadie como él.
Nadie como él.
Creo que empezó, si no me falla, con PayPal.
Empieza con PayPal.
Que empieza con PayPal. Se le ocurrió que podía haber un servicio donde mandaras tu dinero y pagaras deudas, etcétera, etcétera, sin tener que ir al banco. O sea, muy listo.
El PayPal Mafia le llamaban.
Bueno, muy listo. No se puede negar que es muy listo. Y ya después empezó con otras cosas, empezó con Tesla. Y en un momento dado todo el mundo creía que iba a quebrar Tesla.
Y no quebró.
Y no quebró. Es un tipo que tiene mucha idea de la ingeniería, como lo tenía Steve Jobs, por ejemplo. Pero Steve Jobs además tenía el diseño y la mercadotecnia. Tiene mucha idea de ver hacia dónde van las tendencias o iniciar tendencias. Ahí está el coche eléctrico. Igual, lo coche que nunca compraré pensando que le voy a dar una lana mía a Elon Musk. Porque sin restarle que es un genio, también se me hace que es un tipo muy funesto, ¿no? Tiene SpaceX, que hoy es la principal empresa para lanzar cohetes y satélites.
Principal taxi para la órbita.
Sí, para la estación lunar, para estación del espacio, ¿no?
Sí.
Lleva y trae gente. Y tiene una cosa que se llama Starlink,
sí,
que es una red de satélites, ya no sé ni cientos, no sé cuántos, que le están dando la vuelta a la Tierra y son una conexión vía satelital al Internet.
Exactamente. Es un servicio que provee Internet. Digo, Starlink es, me parece, una de las empresas...
Y me corrijo, perdón, 5,500 satélites, sí. Y el plan es para llegar a tener 42,000.
Exactamente.
Pura basura espacial, ¿eh?
Bueno, ahorita efectivamente tienen alrededor de 6,000 satélites. Sí. Hay que entender qué es, en mi opinión, Starlink para los Estados Unidos. Para los que nos están escuchando, uno de los grandes logros geopolíticos de Estados Unidos es la flota naval que logra establecer después de la Segunda Guerra Mundial.
Ya la traía, 1946, ya la traía. Porque la arma en la Segunda Guerra Mundial.
La arma, la flota del Golfo, obviamente por Pearl Harbor sale muy disminuida, pero después se restablece, se fortalece y acaba por dominar a la fecha los mares. Y eso le permite tener un control muy particular, y esto no lo digo yo, lo dice casi cualquier analista histórico, un control muy particular del comercio global.
Pero los chinos están haciendo más barcos.
Exactamente.
Creo que ya tienen más barcos en tienen su flota militar que Estados Unidos. Sí, la tecnología de Estados Unidos, pero ahí van, ¿eh?
Pero ahí van. Ahora, Starlink de algún modo me parece a mí que se convierte en una herramienta para lograr el dominio de Estados Unidos ahora en el espacio de interconectividad. ¿Y para qué te digo esto? Como correctamente decías, Starlink tiene 6,000 satélites que proveen internet en una gran cantidad de partes del mundo. Porque lo que sucede con esto es, al ser satelital, es mucho más fácil conectarse. Como sabes, las nuevas versiones de iPhone permitirán conectarse directamente a Starlink, lo cual lo pondrá en una posición privilegiada. Ya en Estados Unidos T-Mobile lo permite. Y el objetivo es llegar, sí, a los 42,000. Pero en el momento, Eduardo, en que rebasen 10,000 satélites, ya podrán hablar de una cobertura global. Es decir, están al 60% de cobertura global.
La pregunta es, ¿qué tan conveniente es que un solo tipo tenga tanto poder? No te olvides que en la guerra de Ucrania, en un momento no le querían pagar el gobierno de Estados Unidos, y amenazó con apagarlo, sí. Y era la única forma en que los ucranianos...
En el que los soldados ucranianos se comunicaban.
Podían. Después, no da el servicio en Taiwán, porque dicen que se lo pidió el presidente Xi Jinping, entonces no hay Starlink en Taiwán. O sea, si vamos a suponer que hubieran entrado en efecto los aranceles de Trump en México, ¿qué tal si Musk hubiera dicho, y saben que a México tampoco le iba a dar Starlink, porque hay mucha gente que lo está usando?
Sí. Especialmente en zonas rurales donde el mismo gobierno mexicano ha batallado para dar servicio.
Bueno, imagínate, no les doy Starlink. O sea, ¿qué tan conveniente es que un tipo tenga tanto poder? Porque ya el cuate es como un país.
Sí, claro, por supuesto. Ahora, tenemos que entender cuál es la reacción de Canadá justamente a esa pregunta. Cuando Canadá, Trudeau, que me parece a mí, ya lo decías, me parece el día de ayer en el programa, me parece que Canadá reaccionó mal, sí, a la comunicación.
Trudeau reaccionó mal. El
discurso es muy duro. Para los que lo escucharon, el discurso es un discurso que claramente se ve que Trudeau está enojado, pero anuncia...
Cabeza fría.
Vamos por el plan B. Sí. Habla de tener una inversión en la zona de Ontario de 100 millones de dólares.
Que son cacahuates.
Te voy a decir para los que nos están escuchando.
Se está riendo de Canadá, casi todos los analistas, 100 millones, sí, para lo que es Elon Musk.
¿No? Deja tú los 100 millones.
A mí que me den una partecita, a ti también.
Pero ¿no? Representa 15,000 hogares esa inversión. Y en la zona de Ontario hay 5.4 millones de hogares. Entonces, pues en realidad, la llegada o no llegada, la inversión en Starlink para esos 15,000 hogares no iba a cambiar.
Lo que pasa es que muchos hogares están en zonas aisladas.
Por supuesto.
Para eso quieren meter más que nada.
Por supuesto, claramente. No obstante, porcentualmente no mueve el agujero.
No pasa nada.
Y son hogares que, te aseguro, hoy tienen resuelto el internet de una u otra manera. Probablemente con 5G, probablemente más caro, probablemente más lento. Pero te aseguro que la gran mayoría de esos 15,000 deben tener acceso a internet, porque ya en un país desarrollado como Canadá, pues es difícil que no lo tengan. Entonces, de algún modo, me parece que el esfuerzo de Canadá era tratar de pegarle a Elon Musk donde más le dolía y donde a Trump más le dolía. No creo que lo hayan logrado.
Es como si yo agarro una pluma y te pego. Por favor,
sí.
100 millones para lo que factura este tipo. No, por favor.
Pues simple y sencillamente lo hubiera podido pagar de la bolsa. Simple y sencillamente pagó mucho más por Twitter.
Pero la pregunta, ¿qué tanto puede el mundo depender de un tipo? A ver, el ejército y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cada dependen más de Starlink.
Sí.
Y nadie ha sugerido controlar a Musk. Y ahorita está desbocado porque Trump lo deja hacer lo que quiera.
Lo que quiera.
Es como el presidente sin nombramiento. Yo creo que trabaja más que Trump haciendo cosas, porque Trump está firmando papeles, ¿no?
Bueno, yo no llegaría a ese punto, pero lo que hay que entender es el poder que tiene Starlink. Es cuando hablas de flota marítima privada, la gran mayoría de esos barcos, yates, pequeñas unidades pesqueras utilizan Starlink porque es la única forma viable de conectarte a internet cuando estás en alta mar. Entonces, sí, efectivamente, mira, creo que nadie puede decir que Elon Musk no sabe lo que está haciendo. Es un cuate, como
dices, si lo sabe,
sumamente listo.
Y es bien cuate de Vladimir Putin, ¿eh? Es algo que a la gente se le olvida. Tiene muy buena relación con Vladimir Putin. Por eso empezó a armarle lío a los ucranianos con Starlink.
Porque no estaban pagando Starlink.
Pero...
Mira, definitivamente, Eduardo, lo que tenemos que reconocer es que esta nueva metodología de comunicación satelital, especialmente cuando llegue al iPhone, se va a convertir en la norma. Entonces, bueno, muy bien por Canadá en decir ya no se lo vamos a permitir, pero en realidad, te digo algo, muy pronto Canadá tendrá que regresar probablemente rodillas a decir, por favor, dame el contrato, y conociendo Elon Musk, no le costaría 68 millones de dólares o 100 millones de dólares canadienses, le costaría muy probablemente el doble, Eduardo. Así es la vida. No te pelees con Sansón a las patadas.
No, sí tienes que saber cómo pelearte. O sea, tampoco vas a estar ahí claudicando la primera.
Bueno, no. Pero o sea, a ver, tiene cuando honestas, es la única empresa, la segunda empresa de conectividad.
Pero tú ya dijiste, Canadá tiene otras maneras de hacerlo.
Bueno, ya lo habrá resuelto.
Me imagino, tú lo dijiste, no yo.
Pero es cuestión de tiempo antes de que sea la norma, Eduardo. Como bien dijiste, hay mucha gente aquí que está utilizando ya este México, Starlink para conectarse.
Bueno, ¿qué pasa? China está desarrollando su propia red de satélites para el internet también.
Bueno, como sucede siempre con China, están desarrollando cosas cada 10 minutos que son iguales a otros países. El mejor ejemplo es DeepSeek, encontrando formas más eficientes, más rápidas para hacer las cosas. Eso es un poco parte del manual comercial.
¿No te sorprendes que al rato empieza a haber un bolón de satélites chinos?
Seguramente.
Y mucha gente diga, el diablo Musk.
Pues mira,
lo único que te diré es... Y vive a Xi Jinping, lo cual no sé cuál de los males es peor, ¿eh?
Lo único que te puedo decir es que si acaban con 62 mil satélites Elon Musk y acaba con otros 62 mil China, pues será un poco el equivalente a lo que sucede con el sistema GLONASS de Rusia y el sistema de GPS. Acabarán dos lenguajes.
Bueno, pues increíble cómo con Trump está regresando una fuerte plutocracia. Se está armando la plutocracia. Es el gobierno de los ricos para los ricos. Porque los ricos no gobiernan para los pobres. También la historia lo demuestra.
Vamos a ver qué hace Elon Musk con su unidad de eficiencia. Eso será interesante. No, ya,
pues, va a correr un bolón de gente. Bueno, pues ya hizo... Va a ser lo mismo que hizo en Twitter. Corrió y corrió y corrió. Ya lo está haciendo. Sin tener la autoridad para hacerlo, pero los corre. Es increíble, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Bien, vamos a los mensajes, regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Dejar la vida sencilla, llena de banal.
Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora, hablando sobre DeepSeek,
sí, qué cosa,
la inteligencia artificial de China. Pues yo le pregunté qué opinaba de Xi Jinping. ¿Y sabes qué me contestó?
Que nanainas.
Que no podía contestar eso. O sea, obviamente viene con la censura.
No, y además hay que además de eso, hay que entender que DeepSeek es una herramienta basada en la inferencia más que en el aprendizaje. Entonces, normalmente cuando la pregunta se compleja, no sé si lo has intentado, se va tropezando. A diferencia de ChatGPT, que sigue aprendiendo sobre
claro,
la
misma pregunta. Igual Perplexity y todos siguen aprendiendo. Pero en fin. Bueno, Zacatecas, ahí está Luz María Hernández, ya nos acompaña. Luz María, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo, muy bien. ¿Y tú? Qué gusto saludarlos.
Igualmente. A ver, Zacatecas tiene... Hay muchos zacatecanos viviendo en Estados Unidos, claro. Y muchos de ellos van a empezar a llegar a tu tierra porque los va a expulsar Donald Trump.
Pues sí, la verdad es un poco de los que les quiero contar hoy rápido. Te comento que Zacatecas, como algunos otros estados y en el país, y tiene una gran relación con Estados Unidos basada en migración, en comercio y en remesas, que es un tema importante tanto para los zacatecanos como para Estados Unidos, ¿no? Más que dependencia de Zacatecas a Estados Unidos, pues sí existe una fuerte correlación entre ambos territorios porque, pues bueno, los zacatecanos le damos una parte a Estados Unidos y los Estados Unidos también nos beneficia con otras, ¿no?
No más que si te corren los zacatecanos vas a ver cuál correlación es, ¿eh? Cuidado.
Justo eso es lo que les quiero contar. ¿Cómo impactarían los posibles cambios en las políticas de Estados Unidos? Que, pues sí, sin duda son alarmantes. Te comento que en el tema de la migración, Zacatecas tiene un vínculo de más de 140 años. Esto quiere decir que pasamos por la Revolución, por la Guerra Cristera. Incluso en su momento hubo un programa bracero por el cual claro. muchos zacatecanos obtuvieron su ciudadanía o su residencia en Estados Unidos hace muchos años y que hoy ya tienen hijos y nietos y bisnietos incluso estadounidenses que también tienen la nacionalidad mexicana por ser zacatecanos. Cerca de 750 zacatecanos residen en Estados Unidos, 750 mil, perdón.
Zacatecanos nacidos en Zacatecas.
Sí, no sé. Residen en Estados Unidos y si contemplamos lo que te digo, la descendencia, incluso puede ser que supere a la población total de los zacatecanos que estamos viviendo en el estado de Zacatecas. O sea, es un tema muy interesante.
Claro.
Hay un estudio del 2022 de Pew Research Center que dice que cerca del 77% de la inmigración en Estados Unidos tiene un estatus legal y que únicamente el 23% son indocumentados. Si nos contemplamos que Zacatecas está en ese mismo rango, pues no se esperan cambios dramáticos en la movilidad de los zacatecanos debido a la alta formalidad de su migración y a la, podemos decir, a la regularidad con la que están en Estados Unidos. Son pocos en el tema de los zacatecanos que estamos en ese caso. Hay casos como Michoacán, como Guerrero y como Jalisco que tienen tendencias similares y que reciben cada año muchos millones de dólares en remesas. Por ejemplo, Zacatecas en el 2024 recibió 1.905 millones de dólares en remesas. Es el 3% del total de las remesas recibidas en el país.
Pues es una lana, ¿eh? Sin esa lana, ¿cómo estaría la economía de Zacatecas?
Zacatecas en realidad depende fuertemente de las remesas. Y bueno, que además pues es remesa formal porque se envía a través de bancos establecidos, gente que no tiene problemas con que le rastreen su dinero, podríamos decirlo de esa forma, ¿no? Uh-huh. Y que por seguridad, incluso en el tema que hace Zacatecas, pues lo hacen a través de las bancas digital porque traer dinero en el coche cuando vienen pues no es una gran opción.
Luzma, hay unos datos muy interesantes del INEGI, seguramente los has visto, en donde colocan más de 24 mil zacatecanos saliendo de Zacatecas para irse a Estados Unidos. 96 de cada 100 de esos zacatecanos, 96% es específicamente Estados Unidos. Hay una preocupación local de esa repatriación de zacatecanos o hay una suerte de júbilo porque, te pregunto, porque 42%, según los datos del INEGI, justamente salieron a encontrarse con familia fuera de Zacatecas y Estados Unidos y ahorita regresarían ¿a qué? ¿A su familia? ¿A qué regresarían?
Mira, la realidad es que los migrantes en Zacatecas, por ejemplo, Eduardo estuvo en Jerez, o sea, los zacatecanos van y vienen a Estados Unidos porque son residentes, son ciudadanos.
Pero los que no son residentes, son residentes, esos no tienen problema.
Sí, no vienen.
El problema son los que cuando salgan ya no van a poder regresar, ¿eh?
Eso es una realidad. Entonces, hay un número importante de deportaciones de cerca de 300 mil personas por año desde el 2009 al 2024. Es un número promedio. Entonces, pues bueno, también contemplemos que Zacatecas tiene un número importante de personas que aplican para estas visas H2B.
Ya no se las van a dar, ya no se las van a dar. Eso eran planes del gobierno anterior. Ya todo está en ceros.
Exacto.
Ya están ceros. A ver, yo veo si 750 zacatecanos están allá y más o menos el 25% están ilegales, estamos hablando de entre 180 y 200 mil zacatecanos. Y la pregunta de Álvaro es muy pertinente. ¿Qué van a hacer si mañana se los regresan?
La realidad es que Zacatecas no tiene condiciones.
No.
Les comento muy rápido. En el 2024, Zacatecas perdió 5,467 empleos formales según el IMSS.
Imagínate.
Los sectores más afectados fueron la construcción y el agropecuario, que es justo a lo que se dedican los migrantes zacatecanos en Estados Unidos.
Oye, bueno,
los zacatecanos somos buenos allá.
¿Y qué dice el tal David Monreal? ¿No ha dicho nada al respecto? ¿Que están listos para recibirlos con los brazos abiertos?
Sí, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Las escuelas están listas porque ya tenemos maestros bilingües que van a capacitar y a darle clases a los niños que contemplemos que no hablan español.
Puro rollo. De ellos. En fin, Luzma, suerte. Ojalá no lleguen tantos. Gracias.
Esperemos que no. Saludos, fuerte abrazo.
Gracias. Zacatecas, nos vamos a Xalapa de Veracruz. Ahí está ya Luis Rodríguez Alemán. Mañana es el 108 cumpleaños de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que originalmente no era la Constitución de 1907, era la reforma a la Constitución de 1857, y así se publicó originalmente. Pero después dijeron, bueno, ya vamos a olvidarnos.
Ya nos gustó.
Ya nos gustó que sea del 17, 108 años, por eso hubo puente ayer, porque ahora esto sí le copiamos a los gringos neoliberales, ¿no? Hacer puentes. A ver, Luis, buenas tardes, platícanos. ¿Qué ha pasado desde 1917 hasta la fecha?
Hola, Eduardo. Pues mira, algunos datos importantes me parecen relevantes para entender nuestra Constitución, ¿no? En el marco de su aniversario. Nuestra Constitución, cuando se promulgó, tenía alrededor de 24,000 palabras. Hoy por hoy tiene más de 448,000 palabras.
O sea, aumentó 20 veces.
Imagínate, 20 veces. Es ya una de las 10 constituciones más extensas del mundo. Solamente por debajo de países como la India, Nigeria o Brasil.
O sea, son constituciones tercermundistas, vamos a decirlo así.
Muy extensas, ¿no? Y no necesariamente con mucha garantía de los derechos, ¿no? Desde su promulgación hasta la fecha.
Perdón, dime.
Sí. Desde su promulgación hasta la fecha ha sufrido 271 decretos reformatorios que han implicado la modificación de 842 artículos. Es la constitución más reformada.
A ver, a ver, ahora se me hiciste bolas. Se le han hecho 842 reformas
a sus artículos.
Pero no a 842 artículos.
No, no, sí, son 271 decretos reformatorios.
Sí.
En su conjunto han representado la modificación de alguno de sus artículos en 842 ocasiones.
Correcto, ahí sí, porque no tiene 842
artículos. Sí, claro, sí, no, o sea, de algunos de sus artículos en 842 ocasiones. Es correcto. Ningún presidente desde Álvaro Obregón ha resistido la tentación de reformar la Constitución.
Creo que Luis Cortines no la reformó una vez, ¿no? Algo así.
Una vez. El que más la ha reformado fue.
¿Tu paisano?
Sí, veracruzano. El que más la ha reformado fue Peña Nieto. Y el que más decretos reformatorios hizo fue Felipe Calderón, ¿no? En ese orden son los que más la han reformado.
Pero lo que
un dato curioso en nuestra Constitución es una de las 4 constituciones del mundo que contempla el derecho a tener armas. Junto con Haití, Guatemala, México son los 3 países que contemplan el derecho a tener armas en la casa, y Estados Unidos completa esos 4 países que establece el derecho a tener armas.
Pero es letra muerta, porque después pasaron leyes donde dice reconozco tu derecho.
Tu derecho, pero.
Pero. Y se acabó.
Pero te lo restringo.
Te reconozco, pero puedes tener un rifle de municiones, una resortera. No, ni una 22. Una resortera para defender tu casa de alguien que entre con una UCI. Son re inteligentes nuestros políticos. Sí. ¿Qué más? Nos queda un minuto y medio.
Y un último dato. De los 136 artículos que tiene la Constitución, únicamente 17 mantienen su redacción original. Eso quiere decir que el resto se han modificado por lo menos en una ocasión.
A ver, corrígeme, pero yo tenía la idea que hay unos artículos constitucionales que nunca se ha redactado y aprobado en el Congreso la ley reglamentaria, ¿o me equivoco?
Ah, no, sí, hay bastante. De hecho, hay omisiones legislativas de artículos que no se han expedido sus leyes reglamentarias.
Increíble.
Como, por ejemplo, por no ir muy lejos, el derecho de petición, el derecho octavo constitucional, que es que toda autoridad tiene que responder de manera fundada y motivada por escrito una solicitud que se le haga de un gobernador, no tiene una ley reglamentaria. Y así podemos citar un sinnúmero de artículos que deberían de tener ley reglamentaria conforme al mandato constitucional y que no
deberían,
lo tienen.
Deberían. Bien, pues te veo muy trajeado. Seguramente has tenido un día muy agitado.
O va a pedir dinero.
Te mando un abrazo, Luis. Gracias. Luis Rodríguez Alemán.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @GrupoFórmula.
Estamos aquí de regreso, vamos a Hermosillo, Sonora. El gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que la Agencia para el Desarrollo Internacional, lo que llaman el USAID, está llena de corrupción, apoya causas que no benefician a Estados Unidos.
Que no están alineadas.
Que es dinero de los causantes estadounidenses que se tiene que gastar únicamente si estos salen beneficiados. Entonces estaban criticando, no sé qué decían, que USAID dio no sé cuántos millones de dólares para comprar condones para los habitantes de Gaza y a Hamas. Y así 20 mil cosas, no quieren que el dinero que reparte USAID, o repartía porque ya congelaron todo, siga yendo a organizaciones que defienden los derechos de gentes con otras inclinaciones sexuales. O sea, ahorita en Estados Unidos es, si no hacen lo que nosotros queremos, no van a haber un centavo. También han hecho cosas buenas, definitivamente. Y ahorita la crítica es que están dejando a mucha gente desprotegida, que recibía comida, que recibía ciertos servicios. Pero en fin, a ver, Marco Paz Pellat, ¿qué va a pasar con USAID?
Pues la verdad, mi estimado Eduardo, un golpe muy duro para las organizaciones de la sociedad civil de todos los países, incluyendo México. Esta agencia tenía un presupuesto anual en este año, por ejemplo, de 42.800 millones de dólares.
Una lana.
Que era muy importante. Apoyaba diferentes líneas de acción, prevención y protección de derechos humanos, temas de transparencia, elecciones democráticas, invertir en proyectos de gestión sostenible de recursos y energías renovables, etcétera. Sin embargo, ha sido foco de comentarios en redes sociales del presidente Trump, de Elon Musk y del secretario de Estado Marco Rubio, tachándolos de una forma terrible como traidores, como estafadores, como gente que lideraba los diferentes programas PROGRES en todo el mundo. E inclusive ya cambiaron a su director y temporalmente el secretario de Estado, Marco Rubio, está tomando la estafeta mientras se reestructura. Pero mientras eso sucede, pararon todas las ayudas de un día para otro y han dado una pausa muy utilizada por el presidente Trump de 3 meses para volverla a pensar.
A ver, aquí nos va a pegar durísimo. Esta agencia depende del Departamento de Estado.
Así es.
Y lo que está diciendo Marco Rubio es que ya no le reportaban a nadie en el Departamento de Estado, que se manejaba como una agencia totalmente independiente y nadie le reportaba nunca nada a nadie. Recibían la lana y no daban cuentas. Si eso es cierto, no lo sé, pues sí tienes que meter una organización así en cintura. La tienes que meter. Entonces, el director USA hacía lo que se le antojaba. Bueno, tenía jefe. Y si no reportaba el jefe, pues cuidado, ¿no? Por ejemplo, están en contra de que sigan financiando programas de mitigación ambiental por el solo hecho de que Donald Trump no cree en el cambio climático. Está, bueno, no más para decirlo, se salió del Acuerdo de París, que es para buscar cómo mejorar el ambiente. No van a apoyar iniciativas que apoyen la agenda LGBTQ. No van a apoyar estas agendas de sexo, que eres hombre, te crees mujer, eres mujer, te crees hombre. No van a apoyar agendas que promuevan la democracia como la definen ellos. O sea, está curioso el asunto, ¿no?
Claro, puede haber algunos argumentos que sean válidos por parte del presidente Trump, pero hay otros que probablemente no. En el caso de México, Esta agencia apoyaba a muchas organizaciones de la sociedad civil que se quedaron prácticamente sin apoyo con el cambio de política de la actual de las actuales administraciones de la
4T. ¿Como cuáles, Marco?
¿Mande?
¿Como cuáles organizaciones?
Por ejemplo, hay algunas que han sido controversiales, inclusive criticadas por el propio presidente López Obrador.
Expresidente
López Obrador. Se me olvida que ya es expresidente, ¿no? Bueno, como el caso de Mexicanos contra la Corrupción, que recibía apoyo de esta agencia y que inclusive generó una nota diplomática, pero también apoyaban diferentes programas para impulsar la reforma judicial de los juicios orales, darle seguimiento. Estos apoyos que reciben los estados ya no los van a tener.
Vamos a ver si lo corrigen. Mira, yo creo que donde tenemos que preocuparnos, apoyaban campañas de vacunación. Apoyaban campañas para prevención del VIH-SIDA. Apoyaban campañas para controlar que ciertas enfermedades se esparcen por el mundo. Y cuidado, si las dejan de apoyar, vamos a empezar a ver más epidemias alrededor del planeta, ¿no? Ayudaban a resolver ciertos problemas de hambre en zonas afectadas por violencia, apoyaban esfuerzos educativos. O sea, hay ciertas cosas buenas. Vamos a ver, Álvaro.
Yo rápidamente lo que les diría a ustedes es increíble la cantidad de temas que son similares entre los posicionamientos del nuevo gobierno de Estados Unidos y el gobierno anterior de México. Entre unas es sí. USAID, pero también el manejo de las mañaneras versus cómo se piensa manejar el White House Press Corps, que es este.
Estás hablando de los periodistas
en la Casa Blanca. Es de los periodistas independientes en la Casa Blanca. Empieza a ver estas similitudes. A mí me parece un tema similes muy interesantes.
Mira, yo veo ciertos programas. A ver, Mexicanos contra la Corrupción está bien. Pues, que consiga la lana y creo que la pueden conseguir de muchos mexicanos que están hartos de la corrupción y pueden colaborar, cooperarse. Pero a ver, 300,000 hectáreas en la Selva Maya estaban siendo administradas por mexicanos con apoyo de dinero USAID.
Así es.
Estaban apoyando a jóvenes mexicanos que están en riesgo, los ayudaban con programas educativos. O sea, hay muchas cosas que estaban ayudando, ¿no?
Así es.
Entonces yo creo que lo que hay que definir es qué estaban ayudando y dónde debemos tratar de pedir que sigan ayudando. Y si no, creo que los mexicanos tenemos que ser más solidarios, Marco.
Ese es un tema. Sin embargo, el esquema fiscal para hacer donaciones en México es muy complicado.
Sí,
muy
porque complicado. Esa fue una puntada de Felipe Calderón, porque dijo que muchos evadían impuestos dándole a sus fundaciones y le dio en la torre, entre otras cosas que le dio a Torre Calderón, fue a que la gente pueda contribuir a estas organizaciones.
Y podemos perder capital social muy importante, gente talentosa, que si no encuentra cómo sobrevivir va a tener que dedicarse a otras cosas, perdiendo el país con ello.
Definitivamente.
USAID también apoyaba programas para entrenar a policías, soldados, guardias fronterizos en la frontera, fiscalías, que no se ve mucho que sirviera ese dinero, hay que decirlo, ¿no?
Digo. Sí, pero sin eso no va a haber nada, Eduardo.
¿Estás muy preocupado? ¿Realmente estás muy preocupado?
Mira, estamos hablando que hay cerca de 43,000 organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Estas ya habían sido golpeadas pues, con la desaparición de los apoyos públicos y el estrangulamiento con la normatividad. Algunas dependían de estas agencias. La verdad que el golpe sí puede ser muy importante a las propias organizaciones y a las causas que estaban atacando. Creo que los daños no los hemos podido calcular en este momento. Los vamos a ver en los próximos meses.
Pues van a tener que ir a negociar ellos, el gobierno no tiene por qué negociarlo con ellos, pero yo creo que los jefes de estas organizaciones
tendrán que demostrar por qué merecen esos fondos también.
Exacto, claro. Tienen que cabildear, si no, la medida temporal va a ser permanente y eso va a causar mucho daño.
Definitivamente.
A ver, la iniciativa de Mérida, USAID, le dio 723 millones de dólares. La pregunta, ¿de qué sirvieron?
Sí.
No sirvieron de nada, hay que decirlo, no sirvieron de nada.
Que históricamente apoyó el gobierno a través de esta agencia de Estados Unidos a México. Es que, y hubo muchas, inclusive, acusaciones de corrupción, ¿no?
Seamos francos, ¿por qué tiene que ser responsabilidad de Estados Unidos estar ayudando a todo el mundo también desde la perspectiva de Estados Unidos? A mí no me parece tan descabellado decir, pues, no tenemos que apoyar a las fundaciones o las organizaciones que no estén alineadas con nuestros intereses.
Se abrió demasiado la oferta de apoyo.
Es su dinero.
Pues bueno, es que cambió el gobierno y el gobierno de Trump está haciendo acusaciones muy serias. Hay que decirlo, son acusaciones muy serias. Ahora, como todo lo que viene de Trump y sus acólitos, quién sabe si sean verdad o no. Pero si yo tuviera una organización como Mexicanos Primero, que la verdad ha sido patrocinada por gente muy millonaria, si quieren esa lana, pues que suba Claudio al avión y vaya a cabildear. ¿No?
Pues sí, se van a tener que defender, si no, ya no van a contar con estos recursos. En México no era mucho lo que daban últimamente, eran 150, 200 millones de dólares.
No va a pasar, gran cosa, desafortunadamente, porque López Obrador se empezó a pelear con todo mundo y ahí están las consecuencias. Bueno,
así es.
Oye, de alguna manera nos preparó para este trancazo.
Bueno, un reclamo menos.
Gracias, Andrés Manuel, nos preparaste para esto.
Un reclamo menos, velo así.
Híjole.
Muy bien, Marco, te mando un abrazo. Gracias, Marco
Paz. Ustedes, estén bien.
Ya nos vamos, Álvaro Ratinger.
Gracias, gracias, Eduardo.
Yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nueva cuenta, aquí a las 4 de la tarde. Los espero, hora del centro. Síganla pasando bonito. Buena tarde y sigan aquí con los deportes y los mañanos. No podía con tan solo una sonrisa.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.